cuarentena. El programa realizado por el equipo de Tomás Hirsch. Diputado humanista por Peñalolén, La Reina, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea.
El arte en primera línea. ¿Acaso la golondrina puede hacer un soneto o el algoritmo una sinfonía? ¿Qué sentía aquel homínido cuando pintaba la roca de Altamira? ¿Cuántos gramos de emoción se desprende de un guayasamín y cuántas toneladas de horror transmite Guernica? Estamos en medio de una peste que devela el desamparo de los frágiles. No es cierto que ataque a todos por igual. Los más afectados siempre son los más desamparados. Y ahí están nuestros artistas, poetas, actrices, pintores, trovadores, músicos, realizadores y dramaturgos. Es curioso, pues el artista es frágil, pero su obra muy poderosa. Construye realidades y hace revoluciones. Comillas, tu risa es la espada más victoriosa. Me hace libre, me pone alas. Soledades me quita y cárcel me arranca. Escribía enfermo y encarcelado el gran Miguel Hernández. Los artistas son nuestros profetas que anticipan los tiempos que vienen. Tienen esa extraña cualidad de captar la sensibilidad del futuro. Su corazón está conectado con el devenir, pero muy alejado del frío formulario del Fondart. En muchas tardes de cuarentena hemos podido escuchar la melodía invisible de ese músico anónimo que nos comparte su arte, atravesando una ciudad apagada de economía, pero luminosa en la emoción. ¿Cuántos poemas nos han acompañado por redes sociales en estos días? ¿Quién era ese poeta generoso o poetisa que nos compartió sus letras? Mientras el mundo se cierra, el arte y la cultura se abren. Nuestros artistas están ahí, siempre en primera fila, siempre en primera línea. Y nosotros y nosotras, ¿qué hacemos por ellos? ¿Verdaderos obreros y obreras de la cultura? Iniciamos así el cuarto capítulo de Tiempo de Cuarentenas, cuarentena, en este día, lunes 13 de abril, a propósito de, hoy día es quinto aniversario, antes de presentar a los invitados, no sé si se lee ahí, Eduardo Galeano nos dejó justamente hace 5 años este periodista, escritor y pensador, así que recordarlo, por supuesto, hoy día. Bueno, el programa de hoy día, como ya se habrán dado cuenta, se centra en el tema del arte, los artistas, la crisis de la pandemia, la crisis previa también, el estallido y todo, pero sobre todo lo que estamos viviendo hoy día. Y tenemos de invitadas a dos reininas, ¿no es cierto? Y vamos a partir por la que está aquí, a mi izquierda, no sé ya a qué lado, actriz destacada nacional, pedagoga teatral y una tremenda impulsadora del arte escénico en Chile y también humanista. Paulina Jun.
Hola. ¿Cómo estás, Paulina? Me hiciste llorar.
Bueno, sigo aquí abajo. Está una tremenda gestora cultural, la directora de uno de los centros de artes más importantes que tiene nuestro país. Más de 26, 27 años de creación de un espacio en que un montón de contraculturas han florecido y se han expresado allí y que fue víctima de un ataque feroz en diciembre pasado, ya vamos a hablar de eso, pero sigue con vida y con futuro. Ella es Roser Fort, que está aquí abajo. ¿Cómo estás, Roser?
Muy bien, gracias por la invitación.
Y allá, a la esquina de allá, está nuestro anfitrión, el diputado, ¿no es cierto?, la Diputación Ciudadana y Humanista, Tomás Hirsch. ¿Cómo estás, Tomás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Danilo? Hola, Paulina. Hola, Roser. Pucha, qué rico tenerlas acá para conversar, reflexionar sobre cultura. Y en realidad partiste con una editorial maravillosa, vos, Danilo, ¿qué quieres que te diga? Nos dejaste no solo a la Paula, sino que también a mí tragando. Sí. Así que me parece muy buen, auspicioso comienzo.
Bueno, yo quiero que abramos el diálogo, que ahí sea muy fluido el panel, ¿no es cierto?, sobre este tema. Pero para abrir, queríamos saber como equipo realizador de este programa, ¿cómo ven las políticas del Estado chileno hoy día con los artistas y las artistas en este periodo de la pandemia? se anunció un monto, ¿cierto?, de apoyo y todo, pero es, no sé cómo lo ven ustedes, el tema de que hayan teatros, centros culturales, cines, todo cerrado, y la mayoría es parte de ese boletariado que se le ha llamado, ¿no? Son todos trabajadores sin contrato, qué sé yo, la mayoría, digamos. Entonces, ¿cómo ven ese escenario ustedes? Empecemos, Paulina.
Bueno, yo creo que, primero que nada, muchas gracias por la invitación a este programa y muchas gracias por esa introducción que hiciste, la verdad me conmovió profundamente. Y bajar así de plano a la precariedad de las políticas culturales fue como, entonces, porque mientras escuchaba la introducción, todo lo que tiene que ver con la inspiración y lo que genera el arte, la emoción tenía como un doble camino. Por un lado estaba la presencia, la inspiración del artista, lo que genera y todo lo que está alimentando hoy día los corazones y las mentes y a las comunidades. Y por otro lado, de todas maneras, también estaba la conmoción por la precariedad en la que está el artista. Y no solamente los artistas en forma individual, sino que los colectivos, las organizaciones, los proyectos artísticos y culturales a lo largo de todo Chile. Yo te diría que en este momento hay, por lo menos lo que yo puedo ver, obviamente que aquí hay, ojalá hubiera muchas posibilidades de que mucha gente estuviera conversando acá, pero uno obviamente que habla desde una perspectiva muy particular. Estuve hablando hoy día con algunas personas, sobre todo de regiones, que es con las que yo más trabajo, con la zona de Chiloé, con la zona de Aysén, de Coyhaique, y por supuesto también con los cercanos acá en La Reina. De hecho, ahí, justo antes de que partiera todo esto, hicimos un estreno precioso ahí en la casa de la Diputación de Tomás Hirsch. Después podemos comentar un poco eso. Y bueno, al conversar con algunos amigos y gestores y trabajadores de la cultura de, como te digo, más bien del sur, pude percibir que en realidad desde la perspectiva como de las políticas institucionales o gubernamentales está todo muy parado en este minuto, o sea, no hay claridad respecto a cómo se va a enfrentar esto en las distintas regiones. Hay proyectos, o sea, hay programas más bien, como funciona en general el Consejo, o sea, el Ministerio de la Cultura, programas como el SECREA, el ACTIVA y distintos programas que son con los que se llega con la educación artística, con el arte a la comunidad, por ejemplo, que en este minuto están en un proceso de mucha inseguridad, no saben si van a tener los recursos, si no van a tener los recursos, y eso afecta directamente al mundo laboral de los artistas que están siempre atentos a esperar esas licitaciones, que son los talleres, los cursos, con los cuales viven los artistas en regiones, porque el artista no vive a veces solamente de su creación artística, sino que tiene que paralelamente a eso hacer formación, trabajar en la escuela, en los colegios, en los centros culturales, en los proyectos, para poder de ahí generar una economía que permita la subsistencia. Entonces es un tema súper complejo. Yo puedo hablar desde la perspectiva de cómo está generándose los distintos programas y todo en regiones, está todo con una incertidumbre muy grande, porque no se sabe cómo desde una mirada de este tipo de gobiernos de derecha, neoliberales, cómo van a priorizar estos recortes que tienen que hacer al presupuesto, obviamente, porque hay que ajustar, estamos en emergencia, pero ¿cuál va a ser los niveles de recorte? ¿Cómo se va a priorizar el tema que tiene que ver con el alma del pueblo, que es el tema del arte y la cultura? Así que eso es lo que les puedo comentar como para abrir un poquito.
¿Rosé?
Bueno, yo voy a hablar desde un lugar de la institución también, una institución que recibe a los artistas y que nosotros además vivimos una crisis el 27 de diciembre cuando el Centro Arte de la Media se incendió. Y partimos con una primera también situación distinta, que fue desde el 18 de octubre, que empezaron las movilizaciones, que empezó el estallido social. Y claro, ahí ya venía todo un proceso para nosotros bien distinto, porque no había la formalidad y la normalidad y la habitualidad que existía para hacer las funciones de cine o generar una proyección en cuanto a las acciones que estábamos teniendo y las actividades. Pero frente a eso, como nos repusimos, y después vino esta otra crisis feroz que fue el incendio del 27 de diciembre, tuvimos que volver a reinventarnos y a empezar a ver cómo lo hacíamos. Entonces esta situación actual, este caos más global, más mundial, y por supuesto lo que nos toca a nosotros con el mundo del arte y la cultura, que viene ya más a partir de la pandemia y de lo que provoca esto a nivel global. O sea, todos estamos, los artistas, y todos los que boletean en distintas áreas y todas las personas entramos en una incertidumbre de qué es lo que va a pasar, de cómo vamos a solucionar, de cuáles son las políticas que nos van a proteger. Hay una incertidumbre muy global, que también eso hace que cada uno empiece a revisar cuáles son las oportunidades, porque las oportunidades son también en este minuto la conexión, el encontrarse, la creatividad. Hay un montón de cosas que en este minuto se presentan de una manera, sobre todo para los artistas, yo creo que en la sensibilidad y la forma de llevar la vida que tiene que ver con la emoción y con plasmar esa parte, hace que estos momentos también te generen creación, que haya una parte súper potente también para lo que viene. Pero por supuesto, de la mano de esto de que no se sabe para dónde va. Lo que yo siento desde la institucionalidad, que hay un interés en el momento actual de apoyar. No sé, hay un desorden bastante general y también, como decía la Paulina, que yo creo que claro, se ofrecen hay ciertas propuestas de apoyo a los artistas, que es nuestro gremio, pero todavía no se sabe mucho cómo se va a hacer. Y por otra parte también, yo siento que nosotros tenemos que pararnos y mirar también un poco más al futuro y no todo el rato al presente. Ya hay que mirar cómo en algún minuto se va a volver a establecer espacios que reciban al público, porque que será de aquí a 3 meses, 4 meses, pero volveremos a un momento en que tendremos que cautivar al público nuevamente para que llegue sin miedo a los espacios. Pero a partir de la institucionalidad yo siento que todavía hay un momento súper difícil y poco claro.
¿Tomás?
¿Qué puedo decir? Lo primero, en todo caso, antes de referirme a tu pregunta específica, para mí estoy bien emocionado, es un honor poder estar con estas dos amigas. Con Paula nos vemos seguido, pero con Roser, a quien siempre he admirado tanto por impulsar ese proyecto increíble que es el Cine Arte Alamea, que es un proyecto de loco, y yo creo que esa es la gracia que tiene, porque no es rentable, porque no está pensado para hacerse rico, porque no va con las lógicas del mercado, y eso creo que es el arte, eso creo que es la cultura. Para mí, el 27 de diciembre se quemaron las butacas, se quemó el piso, el techo, pero el espíritu del Cine Arte Alameda creció, yo creo que a todos nos acercó profundamente a lo que es esa maravillosa expresión de humanidad que se produce ahí, además con todos esos festivales que hace o series que hace de un cine que no se ve en otro lado, de la diversidad sexual o de cine latinoamericano o de cine chileno, pero que no se muestra, o tantos otros, ¿no? Que yo encuentro que es, o cine feminista, que tiene un gran valor. Mira, yo siento que el despertar que se produjo en el 18 de octubre, lo que algunos han llamado el estallido, pero que para mí es sobre todo un despertar, un encontrarnos de todo el país, fue y ha sido y sigue siendo para mí una obra de arte, una verdadera obra de arte. Lo que uno ha visto permanentemente en la Plaza de la Dignidad, lo que uno ha visto en todos lados, son unas suertes de ¿cómo lo llaman en arte justamente cuando arma estas cosas que quedan una instalación? Y eso a mí me ha fascinado, porque son instalaciones vivas, humanas, incontrolables, pero al mismo tiempo que tienen una danza, lo que vimos justamente con el violador eres tú. Bueno, esa danza de la gente en sintonía, en sincronía, a mí me ha impresionado mucho. Y hoy día, que aparentemente está en silencio la protesta social, que aparentemente no está activa, yo creo que sigue profundamente conectada y sigue conectada a través del arte, a través de la cultura, de un modo curioso, de un modo quizás no visible, pero todos y todas conectados desde nuestras casas o el lugar en que cada uno esté, vinculándonos, encontrándonos, chateando, recordando. Hay gente que está preparando algunos libros, vi ayer uno maravilloso que se está sacando desde la editorial y la agencia de prensa Presenza, con fotos maravillosas. Ahí está el Centro Cultural Alameda también, entre otros. Entonces, sí, la institucionalidad del Estado yo creo que está muy al debe desde hace mucho tiempo con la cultura, desde hace mucho rato. Yo en el Congreso lo veo como la Comisión de Cultura trata de hacer cosas, trata de moverse y siempre andan medio desesperados porque para el gobierno es como una suerte de cacho, lastre, algo que hay que tener ya, hay que tener un Ministerio de Cultura, hay que tener unas comisiones de cultura, pero el tema es la economía, el tema es el Ministerio de Hacienda, el tema siempre es como que la rentabilidad. Y como la cultura se guía de otra manera, pero conecta con lo más profundo del ser humano, para ellos es muy incomprensible, es un lenguaje que no logran entender, que no logran captar. Y desde ese punto de vista, lo que hace Paulina, lo que hace Rosel, lo que hacen tantas y tantos artistas, para mí es muy similar a lo que está haciendo hoy día, lo que hicieron sobre todo en todo el estallido, el despertar, es muy parecido a lo que está haciendo hoy día toda la gente del mundo de la salud. Lo siento cercano, no sé por qué, pero lo siento como esa gente que anónimamente está ayudando, está empujando, está levantando, está vinculando, está generando esperanza, está abriendo futuro. Esa enfermera que por ahí está perdida no sé dónde, ese cabro que saca la basura del hospital, ese otro que reparte las mascarillas, tienen algo parecido a lo que ha estado haciendo toda la gente de la cultura durante toda esta etapa del despertar que hemos vivido.
Oye, justamente quería hacerles la pregunta sobre eso. Estamos en un momento bien complicado, estamos todos encerrados, es como una sensación bien, sentimiento encontrado, y es muy raro porque, no sé, vino el verano, el 8 de marzo, marchas masivas, y de repente viene esto, ¿no? Es como una cosa, una película muy, una cosa, no se cree mucho. Pero la gente también, aparte de la enfermedad y todo ese drama, y las muertes, y que uno ve, está bombardeado al diario de las noticias, y es como esa angustia, pero también hasta el tema de estar encerrado, que genera ciertas sensaciones. ¿Cómo ven ustedes, creen que los artistas, cómo lo están viendo en el sentido, yo he visto muchas redes sociales hoy día, mucho streaming, transmisiones de músicos, de poetas, cuentacuentos, que empiezan a transmitir, ¿no? Y hay como mucha transmisión en vivo, entonces, ¿cómo lo están viendo ustedes también desde sus lugares, con quienes ustedes se rodean y ustedes conocen, que están como tratando de traducir lo que siente la gente, en este minuto, digamos, que es un poco la función del artista también, ¿no? Como ese traductor.
Sí, o sea, es que primero que nada me parece que esto de tener sentimiento encontrado en este minuto es maravilloso, por fin encontramos sentimiento. Sí, total. Que lo peor era que estábamos con los sentimientos desaparecidos, con los sentimientos, desde el 18 de octubre siento que estamos todos con sentimientos encontrados, y eso lo encuentro maravilloso. Y de alguna manera esta crisis, esta pandemia horrible y esta situación mundial también agudiza esto de los sentimientos encontrados. Así que eso me parece maravilloso. Y sí, yo siento lo que decía Roser también, de que el arte es como la vida, un poco lo que decía Tomás también, esto que por qué le parece esto de que la enfermera que está luchando por la vida y que está poniendo todo su esfuerzo voluntario, ¿por qué le resuena que tiene algo de artista? Porque bueno, porque el arte, el amor al prójimo, a la sociedad, el querer hacer algo por el otro, todo eso está como, parece que están dentro de la misma cajita dentro de uno, ¿no es cierto? Como ese espacio de la inspiración, del afecto profundo, y de como que de ahí sale algo que a veces se expresa en arte, otras veces se expresa en rebelión a lo establecido, y otras veces también en trabajo voluntario, en fuerza, así lo siento yo por lo menos. Y yo que vivo rodeada de artistas, tengo dos hijos artistas, feminista, y el colectivo de las Reinas del Mambo, y el colectivo de las Mujeres de Chiloé, y el otro colectivo. Todas y todos, yo creo que pasamos por un primer proceso con esto de la, del autorreclutamiento, de la cuarentena, como de un duelo primero. Fue como ¡qué atroz! Un primer duelo, todos los proyectos, nosotros estábamos pucha, mil con una amiga, de hecho habíamos presentado el trabajo en proceso en la Casa del Diputado, ahí en La Reina, un 7 de marzo histórico, presentamos una obra de teatro ahí, y que era pura fiesta, rebelión, plebiscito, desde el teatro. Y así, teníamos muchos proyectos, todos y todas temporadas de teatro, conciertos programados, bueno, ¿para qué decir? Y este frenón fue como que primero yo siento que hubo como, así como cuando tú tenés que frenar en seco algo, y es como que el cuerpo se te va para adelante así, y hay un primer estado como de shock y de duelo, lo sentí yo. Decir, chucha, no, chucha, no podéis salir, o sea, no, está cerrado el teatro. O sea. Y después yo creo que se está empezando a producir esta cosa que pasa con los artistas, que van a buscar mil maneras de expresarse. O sea, es impresionante. Yo me llego a agotar, como que a las 6 concierto, a las 6:30, no sé. Y desde el punto de vista de la creatividad hay una explosión. Pero lo más importante, y con esto termino porque uno se entusiasma mucho, es cómo van a vivir estos artistas. Y esto, no solamente estos artistas, sino que mucha gente que son los independientes de este país, los que no están con la banca, los que estamos en otro espacio. Y ahí yo creo que viene el tema de que es una gran posibilidad para movernos de otra manera, para organizarnos de otra manera, para pensar el mundo de otra manera, y no seguir como solamente esperando que desde arriba nos vayan a dar una solución. Yo creo que ahí hay un tema que estamos tejiendo desde la base social, no hay otra. Eso.
Sí, pues bueno.
¿Tomás?
Nos...
Por favor.
Tomás.
Dale. No.
Lo que les quería contar es que vuelvo como, a pesar de no tener el mismo espacio que era el Centro Arte Alameda, ahora estamos en un espacio transitorio, que es el CEINA, que es el Centro de Extensión del Instituto Nacional, y había un montón de programación elaborada formalmente para ocupar este espacio a partir de marzo, que era cuando parte todo el año en todo... Para todos nosotros.
Uy, parece que la señal se le está... ¿Roser? ¿Nos escuchas bien?
Y nosotros además como Centro Arte de la Meda tuvimos la fortuna, que fue en el fondo de las otras instituciones colaboradoras, al que pertenecen muchas otras instituciones colaboradoras a nivel nacional, que son espacios que están trabajando y desarrollando contenidos culturales a través del tiempo y que como plataforma somos súper necesarios para los artistas. Como para lo que decía la Paula, para todas estas obras y para todas estas películas y los músicos, donde mostrarse son estas instituciones, en estas que estamos hablando del OIC, está el Circo del Mundo, está el Teatro del Puente, está el Ictus y muchas otras que seguramente estoy dejando de lado, la LEF, nosotros, que estamos viendo cómo se reimpulsa esta plataforma de exhibición, por decirlo de alguna manera, o de recepción de las obras y de toda esta creatividad, que ya había una cantidad de cosas que han quedado suspendidas en el tiempo, que estaban programadas para este primer semestre y que frente a este cambio radical de nuestras vidas, que también a mí eso me parece súper significativo y súper atractivo dentro de lo terrible que puede ser lo que nos está pasando, porque también, como decía la Paulina, tuvimos que darle un giro súper radical. Pensábamos que de la forma en que iba es distinta, no por eso es mala, al contrario, siento que esto nos hace plantearnos de otra manera frente a los desafíos que vienen y frente a las dificultades, porque principalmente uno aprecia mucha dificultad, pero también hay mucha fuerza detrás de toda esta nuevo escenario. Y, por supuesto, la coordinación, hacer acciones colectivas es súper importante ahora, porque ya no funciona el pensar que uno va con su proyecto por aquí solo y avanzando, no. Creo que hay que estar de la mano de lo que hacen los pares y de la mano también de no generarse problemas entre los que estamos trabajando, sino que generar principalmente apoyo y yo creo que la apertura y el reconocimiento a los trabajos de calidad y a lo que está fortalecido es súper importante ahora para que podamos, por una parte, frente a esta creatividad online que existe ahora, lo que tú decías, que todo el mundo está expresándose a partir de lo que uno puede hacer ahora mientras estamos tan indoor, tan adentro de las casas. Y luego tendremos que salir nuevamente o tendremos que recibir los espacios a toda esta creatividad que va a haber y tenemos que principalmente cautivar al público nuevamente para que vuelva también a aparecer y atreverse a circular para que puedan recibir toda esta fuerza de los artistas que van a estar listos para entregar estos grandes contenidos que se están desarrollando ahora en este momento tan distinto que nos está tocando.
Tomás, ¿cómo ves esa traducción de los artistas? ¿Cómo ves tú esa traducción que se está dando hoy día a nivel de redes sociales, que los artistas están expresándose mucho? ¿Están logrando traducir lo que siente la gente en estas cuarentenas mundiales?
Mira, sin duda que estamos viviendo un momento muy diferente, muy extraño, como ya lo hemos mencionado todos, tratando de acomodar la cabeza. Pero yo creo que también es un momento muy interesante desde todo punto de vista, porque surgen preguntas, porque se hacen reflexiones, porque también hay silencio, y el silencio es muy interesante, porque te permite ver si escuchas algo, otra cosa, algo que está más adentro. Esto de estar encerrado en las casas, yo sé que para muchos la situación es compleja porque están en espacios muy pequeños, hay gente que está muy hacinada, que no está teniendo ingresos, o sea, hay situaciones muy complicadas, sin duda. De algún modo yo me siento, y tal vez nosotros, privilegiados dentro de esta situación, pero la gran mayoría es complicado, la está pasando mal. Pero yo he visto que la creatividad, en vez de apagarse, ha ido aumentando, ha ido creciendo, por lo menos lo que yo descubro. En primer lugar, la cantidad de organizaciones e instituciones que han abierto sus espacios culturales. A mí me parece una iniciativa preciosa. Podrían haber tomado otro camino. Hágase socio, pague 10 euros. No, tomaron otro camino. Aquí están los links. Recorre el museo, 500 museos en el mundo. Escuche las óperas, más de 40 óperas de fama mundial a las que puedes entrar. Saque todos los libros que quiera y léalos y compártalos libre. Entonces, vaya que interesante eso. Vea las películas, aquí tiene el listado, o pinche el listado, obras de teatro. Entonces, me parece que es muy interesante porque eso lo han hecho instituciones, algunas muy grandes, el Metropolitan Museum, la Ópera de Milán, qué sé yo, pero lo han hecho también muchos artistas por la suya, que han abierto sus propios catálogos, sus cosas. Y otros han hecho, por ejemplo, recitales. El otro día yo fui a un recital del Pancho Villa. Claro, fui, quiere decir que me fui a donde tengo mi computador, mi notebook, me senté y me conecté. Pero Pancho me invita siempre a sus conciertos y nunca puedo ir. Esta vez pude ir y participé y canté y puse corazoncitos y fue maravilloso. Y así como el de él, estuve el otro día en la casa de Fito Páez, escuchándolo mientras tocaba piano y cantando. Es verdad que justo unos días antes de todo esto tuvimos una obra de teatro en vivo, en directo, con nuestra sede más llena que nunca, nunca en la vida había habido tanta gente como en la obra que presentó Paula, porque lo que hizo fue maravilloso, tradujo todo este despertar en una obra de teatro. Entonces fue algo muy, 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 muy inspirador.
Oye, pero yo quería...
No, no, dale, dale, interrumpámonos, dale, dale.
No, no, que yo quería decir que todo esto que tú decís, que pucha, que estas instituciones maravillosas, que los museos, que los artistas, tan generosos, y aquí hay un clamor, perdón, y aquí se junta la cultura, el arte con la educación. Nosotros estamos en un clamor, pero enorme, en conjunto con el Colegio de Profesores y de Profesoras de Chile, y con muchos artistas y muchos destacados, premios nacionales, personas, poetas, poetisas, pidiendo una cosa. Fíjate que durante, de las 10 de la mañana a las 12 del día, incluso dijimos ya, no importa, de 10 a 11 y media, 2 horas pedagógicas, la televisión ve un espacio educativo para que nuestras niñas y nuestros niños de todo, porque en todas partes sí hay una televisión, no en todas partes hay un computador, no en todas partes hay internet, y eso es verdad, no en todas partes, pero sí hay televisión. ¿Cómo es posible que nadie haya tomado ese tema desde las autoridades, que desgraciadamente aquí debería haber, como estamos en estado de emergencia, debería haber un decreto, no sé cómo es? Ahí te pregunto también, Tomás, desde el punto de vista operacional, ¿cómo es posible? Porque hasta el Consejo de la Televisión está de acuerdo. Tuvimos una reunión con ellos y están de acuerdo, pero ¿quién aquí le pone el cascabel al gato, digamos?
Es incomprensible, Paula. Yo lo he conversado con el presidente del Colegio de Profesores, con Mario Aguilar, y lo planteé en el Congreso también. Porque me parece... pero hubo oídos sordos por parte del gobierno. Esta cuestión es la oportunidad de que los matinales, en vez de estar con la cantidad de huevadas, porque esa es la palabra, que muestran todos los días, generen un espacio de educación. Están los niños en la casa, está la oportunidad para hacerlo. En vez de eso, el gobierno les da las vacaciones de invierno adelantadas, cosa a la que se opuso el Colegio de Profesores. Hizo una encuesta al Colegio de Profesores, le respondieron 290.000 personas. El 94% estuvo a favor de que se mantuvieran estas clases virtuales, que ya ha sido
el todo vínculo, el vínculo de la escuela con el niño.
Además, es muy difícil generarlo, finalmente se genera, pero tal como tú dices, hay un porcentaje muy grande, más grande del que se piensa, que no tiene conexión a internet, que no puede pagar para tener banda más ancha y para poder recibir todos los contenidos. Está la televisión, está ahí disponible, está en todas las casas de Chile, pero en el lugar más insólito, más lejano, hay una tele. Y todas las teles en la mañana están prendidas, además, porque los matinales lo tienen todo prendido. Entonces, es la oportunidad y es incomprensible que no se haga y que no se entienda que es un espacio para la educación, y yo te agrego, y para la cultura, es decir, para que los cabros efectivamente puedan tomar de ahí los elementos que les permitan abrir su mate, mirar otras cosas, comunicarse de otra manera, aprender de otro modo, y dar con eso un salto al futuro. Habría sido una tremenda oportunidad convertir...
Todavía lo es.
Es convertir una dificultad en una oportunidad.
Sí. Mira, trabajé en el Arte B y en el Arte B, que era Filmocentro, con Eduardo Tironi. Tenía el Telescuela, si no me acuerdo bien, se llamaba Telescuela. Y era un canal para los colegios, que era un canal lleno de contenidos trabajados por áreas adecuados a lo que solicita el Ministerio de Educación, y de verdad que no se está inventando algo nuevo, sino, y eso hace 27 años atrás, existían ya programas para los canales de televisión que incorporaban los contenidos educativos que tenían que ver con el currículum escolar.
Yes.
No sé en qué minuto se perdió esa posibilidad. Bueno, le costó mucho a este programa o este proyecto funcionar al final, porque también era cuando estaba entrando el cable. Al principio era solo televisión abierta y era el comienzo del TV cable. Y en realidad eso se hubiera aplicado ahora con la televisión abierta en algunas áreas y habría sido fabuloso, porque son programas, o sea, lo que necesitan son contenidos ordenados ahora los estudiantes, porque lo que está pasando con los colegios es que también hay tanto contenido y todo el mundo está tirando y está ofreciendo contenido que conducirlos es difícil también. Entonces también para poder recibir tanto para los profesores y para los jóvenes, y a los niños, tiene que tener un orden relativo, y llevamos recién un mes y medio en esta acción. O sea, esto, si lo pudiéramos canalizar, ordenar y conducir, sería una herramienta fabulosa, la televisión de la mano del arte, la cultura y la educación. Pero por ahora ya sabemos en lo que está convertido.
Sabes que nosotros, para estudiar esto, esta factibilidad, uno, digamos, empecé a buscar efectos de demostración, porque parece que uno hablar aquí estas cosas, como que, así como tú estás contando, Roser, trayendo a la memoria toda esa experiencia que está ahí, además los profesionales, toda esa gente está ahí, incluso hasta los programas, haciendo una investigación, resulta que en Perú, al lado nuestro, se implementó, se demoraron 2 semanas, y el lunes pasado sacaron Aprendo en Casa, por toda la televisión nacional, además en 10 lenguas diferentes, y en los lugares donde las lenguas ya se van, digamos, multiplicando, como es la Amazonía, trabajaron con las radios locales. Hay una secuencia de fotos, porque nos metimos a investigar, y como me ha tocado viajar mucho a Perú, así que tengo amigos en distintas zonas de Perú, empecé a pedirles material. Emocionante. Niños y niñas en la Amazonía, escuchando la radio, pero lo más lindo, eso me lo hizo ver mi hija, yo no me había dado cuenta, me va a poner a llorar como tonta, ¿no? Pero las niñas escuchando la radio en Yurimaguas, en la Amazonía peruana, pero se habían puesto su uniforme, la ternura en su casa con su uniforme, que yo al principio no me di cuenta, y mi hija, la Adriana, me dijo, mamá, mira, está con uniforme, con su radio. Los niños en Huancayo, en la zona andina, con lengua quechua, con 3 tipos de quechua, con aymara y con 8 lenguas más, que son las lenguas amazónicas. Entonces está toda la red de radio y toda la radio nacional y las radios locales que replican en los idiomas respectivos, y la televisión nacional. Y además está todo esto en internet y qué sé yo. Pero ¿a quién lo hicieron? Lo hicieron, se demoraron 2 semanas, el tema de la traducción quechua se demoraron 3 semanas, porque era un poquito complejo, como les digo, hay 3 tipos de quechua diferentes, pero lo hicieron. O sea, no es una quimera, bueno, en fin. Y además, como desde Chile se mira siempre a Perú como para abajo, y ahora ya tenemos que empezar a mirarlo para arriba, ¿no?
Exacto.
No es Panel, Perú en todo caso, ¿eh? No, una introducción de 10 segundos, no es lo único que ha hecho Perú, hay que mirarlo para arriba por varias cosas. Permite sacar los fondos de pensiones por lo menos un 25%.
Sí.
Ya anunció que van a terminar con la AFP después de la pandemia, porque se han dado cuenta que es un desastre. Están dando un bono por familia bastante más alto que el de Chile, aunque siempre se dice que es un país más pobre y no sé qué más. Están, no sé, la cantidad de medidas que han tomado no tiene nada que ver con lo que ha hecho este modelito neoliberal que tenemos acá.
Yes. Y ¿sabes qué, Tomás? Que incluso me decían algunos amigos peruanos que nadie tomaba mucho en cuenta al presidente, porque habían tenido todo este lío, que uno se le suicidó, que el otro estaba en la cárcel, que se cerró el Congreso, que ya como que miraron los políticos así, y de repente viene esta pandemia y sale este presidente, que nadie lo miraba, nadie sabía mucho quién era, y sale los primeros días a decir las cifras y a decir la verdad. A decir, en Lima hay 3 millones de personas, 3 millones de familias, no sé si es persona o de familia, que no tienen acceso al agua potable. Hay 3 millones, hay 264 camas de emergencia con respiradores, 263 camas en todo Lima. Entonces, y dice que empezó a hablar con la verdad, con la cruda verdad. Y además generó estos bonos que dices tú. Y dice que los amigos como que estaban mirando para allá porque nunca lo pescaban, y de repente empezaron a mirar y a darse cuenta que frente a ellos tenían a alguien que, independiente de su ideología, estaba hablando con la verdad y estaba tomando medidas coherentes a esa verdad cruda, porque decir que 3 millones de, no sé si de habitantes o de familia, no tienen agua potable en Lima, hay que ser valiente para decirlo.
Paulina, te interrumpo un segundito. Queremos avisar a la gente que nos está viendo, ya sea por Facebook, por YouTube, pero sobre todo también por Instagram, que también nos están viendo ahora, Tomás-Hirsch-Humanista, ese es el Instagram, que nos pueden hacer preguntas y que las vamos a leer ahora en unos segundos más. Vamos a comenzar con la fase ya de las preguntas del público, para que las vayamos, o también comentarios, opiniones, que la gente mande su todo tipo de impresiones. Entiendo que de dirección tenían una gráfica con algunos datos respecto a temas, algunos recortes que hubieron este año en cultura. No sé si lo tienen ahí para tirarlo o no. Bueno, no sé, si no seguimos entonces con las preguntas del público, porque si no lo tienen la dirección a mano, esa gráfica la teníamos. Pero bueno, no hay problema. Vamos, pregunta al público entonces, ahí me dijeron. Yo y Mujica, ¿cuál creen ustedes que es el rol de las y los artistas, tanto en el estallido social como en la situación de la pandemia que vivimos hoy día? Quien quiera.
Roster, que no la hemos escuchado. Roster. Entre Paula y yo nos tomamos el micrófono.
Bueno, yo vuelvo a hablar desde la institución, o sea, yo soy un espacio, Centro Arte Alameda, un espacio que recoge las obras de los artistas en las distintas especialidades y disciplinas. Y siento que lo que decíamos antes, que en este minuto los artistas están vivenciando primero estas demandas, este movimiento que hubo tan potente, que no se circunscribe a lo que ha pasado en la Plaza de la Dignidad, sino que es a nivel nacional. Eso grafica, es un ejemplo, la Plaza de la Dignidad. Cuando hablábamos de si era arte o no era arte, lo que estaba pasando ahí, por supuesto que es arte urbano, que demostraba todo un sentir y que se expresaba con unos artistas más consagrados y otros menos consagrados. Pero los artistas cumplen un rol que es de crear, de creación en este minuto. Y nosotros somos los que tenemos que proponer y ofrecer espacios donde se puedan mostrar estas obras posteriormente cuando ya estemos. En este minuto lo que está pasando, que esta explosión online, que todo el mundo está mostrando lo propio y generando proyectos artísticos y expresándose a través de las redes. Pero el rol de un artista es crear, eso es lo que siento yo. El artista no es un empresario. El artista logran algunos articularse más y generar sus propias acciones y sobrevivir a partir de eso, pero ojalá que los espacios culturales sean donde los artistas se pueden mostrar. Yo siento que lo más importante en este momento hacia la pregunta es que los artistas tienen que sentir, tienen que vibrar, tienen que vivir y ojalá poder crear a partir de lo que estamos viviendo en este momento tan importante en nuestras vidas.
Oye, Roser, no puedo dejar de preguntarte, ya que tenemos acá en el programa, el proyecto Centro Arte Alameda, ¿en qué está? ¿Hacia dónde va hoy día? Por un lado el proyecto, pero por otro lado también el lugar físico. Cuéntanos, ponnos un poquito al día en eso.
El proyecto está con los mismos sueños y vamos a funcionar desde el Centro de Extensión del Instituto Nacional, transitoriamente, mientras reconstruimos el espacio original, que es el que está en la Plaza Italia. Es un momento en que todo se ha transformado, el tiempo tomó otro tono, entonces lo que esperábamos que se demorara un mes, se va a demorar mucho más. Estamos todavía con peritajes que se están viendo en relación a qué es lo que provocó el incendio en el Centro de Arte de Alameda. Está empezando toda esta investigación y ese juicio. Y por otra parte estamos viendo con qué herramientas se cuentan más gubernamentales desde el Ministerio del Interior y desde, por supuesto, el Ministerio de la Cultura y las Artes, para ver de dónde se pueden generar recursos para volver a reconstruir en el mismo lugar el espacio emblemático que consiste en lo que es el Centro de Arte Alameda. Es un momento todavía de transición. Tenemos esta maravillosa oportunidad de trabajar desde el Centro de Extensión del Instituto Nacional con una población de estudiantes gigantesca a la que podemos llegar y generar esta relación entre cultura y educación, que es súper importante. que en algún minuto hay que hacer ese lazo entre el Ministerio de la Cultura y las Artes y el Ministerio de Educación, armar el audiovisual, también el audiovisual, que es una herramienta tan potente, no está considerada por el Ministerio de Educación. Entonces siento que estamos en un momento nosotros particularmente de muchas oportunidades para poder crecer de la mano de lo que está haciendo el Centro de Arte Alameda.
Genial. Y además en todo lo que se pueda apoyar, obviamente, Rosel, tú nos dices, y para difundirlo y todo el tema, sobre todo el tema del crowdfunding, los fondos de para que nos apoyemos. Y hay más preguntas. Joaquín Arduengo, es larga su pregunta. Lo que queda en evidencia en todos los ámbitos es que nos encontramos en una dictadura institucional. Es el llamado presidente quien ejerce su voluntad en todos los ámbitos, salud, educación, cultura, etcétera. Por eso que la ciudadanía reclama y no se la escucha. Así seguirá siendo hasta que no exista una nueva constitución. También había alguna, la gráfica que habíamos mencionado antes, entiendo que ahora está lista, señor director, o señora directora. Entiendo que ahora está disponible para poder verla. Vamos a ver si es que realmente es o no es. Estoy dando el tiempo para que pongan la gráfica, que parece que no está. Bueno.
Pregunta. Ahí está.
No sé, sí. No, entramos en un loop así interminable de pantalla.
Pero bueno. Oye, pero en relación a lo que acabamos de leer del auditor, yo creo que es súper importante volver a hablar de la nueva constitución y además también hablar de medio ambiente. Son dos cosas que quedaron de nuevo a partir de todo este nuevo escenario, como que quedaron rezagados. Yo creo que hay que tratar de administrar un poco todos los temas, o sea, hay que hablar de la nueva constitución, hay que seguir sintiendo cuáles son los cambios, hay que hablar de que tenemos que ir a votar, que también era una duda si íbamos, como que quedó todo ahí en un coágulo, hay que sacar ese coágulo, hay que hacer que fluya, que eso se genere además futuro, porque no podemos seguir todo el rato centrados en el momento, en el actual, o sea, esto tenemos futuro, y ese futuro va de la mano de lo que quedó pendiente, no nos olvidemos. Sí. Y eso era un plebiscito, el votar por una nueva constitución y además hablar del medio ambiente, que es algo grave que nos está pasando actualmente.
Fíjate, Roser, que frente a eso, yo creo que nada quedó votado, quedó en una suerte de curioso compás de espera. Y creo que el gobierno se equivoca cuando saca sus cuentas de que con todo el tema de la pandemia lo otro ya pasó. Mira, hay gente en el gobierno que ve todo esto de la pandemia como una suerte de regalo divino para ellos, sí, porque les permitió pasar a otra cosa, y están viendo a ver si Piñera sube la encuesta y cosas por el estilo, es bien surrealista, pero es así. Yo creo que nadie ha olvidado, y todo, la gente es muy responsable y muy consciente, y se está cumpliendo muy bien en términos generales, salvo unos tontos que se van en helicóptero a zapallar, pero se está cumpliendo muy bien con la cuarentena, con el guardar distancia. La gente es muy responsable. Yo realmente valoro muchísimo la respuesta de gente que la tiene re complicada en general. Pero nadie ha olvidado las demandas. El gobierno se puede equivocar profundamente. La gente sabe, por el contrario, que esta pandemia está reflejando un modelo económico, político y social nefasto, un modelo que está diseñado para el 1%, un modelo en que la salud se convirtió en un negocio. Cuando uno ve que la ISAPRE, en la mitad de toda esta situación, anuncian que van a subir sus tarifas, ¿no es cierto? Y dicen como generosamente, mire, lo vamos a hacer en julio, ¿ah? No ahora, fíjate que vamos a esperar hasta julio, uno se da cuenta hasta qué punto es monstruoso, y el presidente en un acto de bondad negocia con ellas que lo posterguen para noviembre. No, la gente no se ha olvidado de nada, la gente tiene clarísimo, cuando el presidente va a sentarse en este acto violento, ofensivo, ¿no es cierto?, en la Plaza de la Dignidad, sabiendo que hoy día no pueden ir los miles que han ido cada semana para allá, y en esa soledad abrumadora, rodeado de militares y de carabineros, él va y se sienta y se toma una foto, la gente no ha olvidado, yo creo que al revés, que toda esta situación va a ayudar a que cobre mucha fuerza la claridad respecto a que necesitamos una nueva constitución y una constitución que sea garantizadora de derechos, como dices tú, el tema medioambiental, el agua, que no podemos tener la única legislación del mundo que la privatiza completamente, el mar que se lo regalaron a 7 familias, el litio que es del yerno. Yo creo que la gente está en su casa cumpliendo las normas, tranquilito, pero teniendo muy claro lo que viene después. Y a propósito de eso te digo, tú decías el temor de que la gente, o lo que va a demorar que la gente vuelva al cine, al teatro, al arte, a la cultura. Yo creo que va a volver con mucha fuerza. Fíjate que yo creo que la gente, por el contrario, va a querer encontrarse, comunicarse, vincularse, y lo va a hacer responsablemente, pero en el momento que sea posible.
Ok. Tenemos ahí a Jerónima Monroe, dice, la expresión artística, tanto visual como literaria, es el ansiolítico que tenemos los pobres. Gracias a las letras y los colores hemos podido bajar la ansiedad y no matarnos dentro de nuestras casas de 20x20. Impresionante que en momento de crisis cultura sea lo primero que se le cortan los recursos, cuando somos la primera herramienta de sobrevivencia dentro de nuestro hábitat poblacional. Eso también dice, saludos a Roser, ya volverá al Centro Arte de la Media con más cine y más perreo porno. ¿Alguien más quiere comentar respecto a esto que decía Jerónima?
Ah, no, respecto al tema de la constitución, antes de hablar de lo que decía este chiquillo maravilloso del perreo porno,
Jerónima. ¿Ah? Jerónima se llama.
Ah, Jerónima. ¿Cómo se llama? Respecto a la constitución, también ha quedado súper claro el tema de la estructura del Estado. O sea, este régimen tan presidencialista está en crisis total. O sea, hoy día claramente para la población ha quedado en evidencia, para todos nosotras y nosotros, que los alcaldes, que las localidades, que el poder, mientras más local sea, más cerca de las necesidades y de los requerimientos de los ciudadanos está. Y mientras más centralizado en un señor o en una señora, lejano a lo que le pasa a la gente, y esa estructura tiene que ver con la Constitución. ¿Cuál es el poder que tiene el presidente? ¿Cuál es el poder que tienen los alcaldes? ¿Cuáles son los poderes que tienen los barrios dentro de un municipio? Etcétera, eso. Y con respecto a lo que decía este chiquilla, yo también quería decir que también los artistas tenemos ese error que decía ella, como que hoy día yo siento que también en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestro vecindario y todo, somos los que les ponemos el color también, porque los artistas a veces tenemos ese humor, esa chispa, esa irreverencia, ese como pensar de otra manera, ver las cosas desde otra perspectiva, que hoy día, pucha, que es importante cuando estamos todos en este confinamiento que a veces se pone un poquito tenso. Así que también los artistas y las artistas tenemos ese rol cotidiano de aportar con liviandad, con alegría, con creatividad, para hacer las cosas diferentes.
Genial. A ver si de dirección hay alguna pregunta más que venga de redes sociales. Paula Lazo también de Facebook dice, Tomás, ¿no es posible que TVN estatal pueda tomar esta iniciativa de TV educativa para todos los niños y niñas chilenos y chilenas, y también migrantes, por cierto, todo el mundo?
Y por cierto, ¿qué quieres que te diga? Hemos planteado antes, lo estábamos conversando, que todos los canales podrían impulsar esto y que sería, la verdad, un aporte enorme para la sociedad chilena. Así como se unen a veces para la Teletón o para otras cosas, ¿cómo no unirse justamente por una iniciativa de este tipo? Pero como mínimo uno aspiraría a que un canal que se supone que es público, que es de todos los chilenos y chilenas, bueno, que se utilice realmente en esta dirección. Así que sí me parece, y yo la verdad que mientras estamos en el programa he estado reflexionando, yo lo planteé esto como le dije a Paulina al comienzo en el Congreso, pero creo que se puede hacer más. Yo voy a ver con nuestro equipo qué más podemos hacer y voy a ver si podemos coordinarnos con el Colegio de Profesores para alguna acción legislativa al respecto, porque la verdad es que creo que es un punto de inflexión. O sea, creo que realmente si se hiciera eso, se estaría mostrando que es posible hacer las cosas de otro modo y convertirlas, como decía antes, en una oportunidad para fortalecer un nuevo modo de mirar la educación y de aprovechar los medios de comunicación.
La Roser quería decir algo.
Que una forma también de desarrollar la industria, perdón, sí, que es una forma de desarrollar la industria, como el Consejo Nacional de Televisión, y que se generan programas para la televisión. El generar un canal educativo, se generan trabajo para las productoras, para los artistas, de manera de generar contenido a partir de un canal de televisión, dedicados para eso. Es súper bonito la posibilidad de que se abra ese espacio real de la televisión educativa.
Totalmente.
Además, porque hay un tema ahí con la mediación. Yo estuve viendo algunos de los programas de Perú y efectivamente hay una chica joven muy simpática, muy lúdica, una actriz. La criticaban ahí los peruanos porque no era una profesora. Entonces, pero el tema de la mediación entre el conocimiento, el contenido, la actividad que se está haciendo y el niño o la niña. Hoy día esa mediación es un gran vacío porque no todos los padres ni las madres tienen la posibilidad de estar al lado del niño o la niña en el momento que tiene una guía de trabajo o una actividad que realizar. Y la televisión, que tiene esa forma de que de alguna manera le creemos lo que sale en la tele, eso lo deberíamos aprovechar ahora, como que estamos ahí concentrados con una perspectiva mayor que esta cosita que es como que nos cierra un poco, la televisión tiene esa cosa que es un poco más amplia, que nos permite también mover el cuerpo, estar, no sé, en otra relación, y la persona o las personas que fueran como los animadores culturales o las personas que van generando este enlace entre el conocimiento y la niña, el niño que está estudiando. Entonces, ahí hay muchos factores, no solamente que tiene que ver con la cobertura, sino que también tiene que ver con la metodología y con el formato, que la televisión sería un gran aporte.
Genial. En Instagram teníamos una pregunta que había salido recién, a ver si la podemos leer. Instagram llega, ¿cómo la música, el cine y el teatro han servido de método de canalización para estos momentos de crisis? ¿Cómo ven eso? Es un poco lo mismo, ¿no? Como la música, el cine y toda la disciplina artística han servido en otros momentos también, en otros momentos de crisis. Para el ser humano en general, ¿no? Quien quiera.
Bueno, yo siento que siento que sea esta oportunidad de tener tanta oferta cultural en las redes. Ha sido muy catalizador para las personas, ¿sí? Para poder vincularse con el espíritu, el alma, porque si no estaría preocupado todo el rato de las malas noticias y del desastre en realidad. Entonces, lo que ha pasado es que los artistas se han encargado también, por una parte, ellos de expresarse y entregar, y nosotros que somos los que recibimos, el poder sentirnos reconfortados a partir de la sensación que te aporta el arte y la cultura.
Fíjate que una de las cosas que me maravilló al comienzo de la cuarentena en Italia fue ver a esta gente que salía a los balcones y empezaba a cantar. Yo creo que, me imagino que todos los que nos están siguiendo lo vieron en algún minuto. A cantar. A cantar y los empezaban a seguir otros, y en algunos lugares se armaban unas cosas increíbles en que se armaban verdaderas orquestas en algunas ciudades, que me parece que es un reflejo de esto que estamos hablando. La cultura es una necesidad como el aire, es una necesidad vital. Fíjate que si yo pienso ahora en todo lo que pasó desde el 18 de octubre en adelante, claro, hay tantas imágenes que se nos vienen, pero a mí me impresionó mucho que dos símbolos de todo lo que pasó fueron dos canciones, y quizás muchas más, yo me quedo en este momento con dos, y dos canciones que además son de distintas épocas o de otras épocas. Víctor Jara con el derecho de vivir en paz, que tenía que ver con Ho Chi Minh, con la guerra de Vietnam, y sin embargo conecta con algo muy profundo, el derecho de vivir en paz. Y Los Prisioneros con el baile de los que sobran, que también es de los 80 y que sin embargo conecta con algo. Y como esas tienen que haber muchas otras, sin duda, yo me quedo en este momento, pero quiero decirte, la cultura, el arte tiene esa gracia que de algún modo logra captar la sensibilidad del momento o incluso del futuro. Por eso también es tan peligrosa para el sistema, para las élites. Claro que es peligrosa, porque de algún modo se adelanta, porque capta lo que viene, porque de algún modo lo anuncia y lo enuncia. Y eso, bueno, siempre es peligroso. Es peligroso porque la gente se sintoniza a través de eso y converge a través de eso. Entonces, yo creo que aquí la cultura, el arte, en todas sus formas, ha cumplido un rol, una función central, como por lo demás en toda la historia humana. Sí, tampoco es algo nuevo en realidad, en toda la historia humana, pero se reafirma eso, se vuelve a demostrar en cada una de estas situaciones que estamos viviendo.
Redes sociales, no, que haya llegado un comentario. La Paulina Hunt, mientras, por favor. Paulina.
No, no te escuchábamos a ti, Danilo.
Ah, ya, perdón. No, ahora sí, okay. Sí, ya. Vamos con la siguiente pregunta que hay de Facebook. Francisco Carreras Vicuña. ¿Cómo creen que la revuelta social va a influir en la relación de las personas con la actividad cultural? Y yo agregaría eso también al tema de la pandemia, en el sentido de la relación de artista y espectador, porque también puede cambiar un poco eso, ¿no? Como ese, los espacios más pequeños, quizás, no sé, uno se empieza a imaginar que también puede cambiar un poco esa figura.
O sea, ¿qué creen que la revuelta social?
La Paulina.
Ah, no, dale.
Ya, la Paulina.
No, lo que yo es que la revuelta social, por supuesto que lo que ya incidió es en una inquietud muy potente y una necesidad de expresión súper fuerte, y eso genera propuestas culturales también. Y la pandemia vino a esto, encapsularnos, a hacernos, no, que estábamos totalmente volcados hacia afuera, nos hace meternos para adentro, y ahora lo que se viene es eso otro, lo que decía Tomás, el salir, el encontrarse con las nuevas expresiones y el ver cómo afrontamos este futuro, que seguramente viene plasmado de inquietudes y de fuerza por una transformación. Yo tengo un perrito aquí que ladra.
Sí, está bien.
No, que yo pensaba como en la pregunta, la relación con el arte y la revuelta social, hablaba la persona. En realidad yo siento, sí, que un poco lo dijo el Tomás, es reforzar un poco lo que él dijo, y me venía a la mente así como también el tema de las tesis. O sea, las tesis es un grupo de teatro feminista, ¿no es cierto?, que está investigando las tesis feminista y la está traduciendo para una obra de teatro, como lo hizo Bertolt Brecht con las teorías marxistas, como lo intentamos algunos con las teorías humanistas y la no violencia, cómo pescar una tesis y plasmarla a través del arte. Y ellas estaban trabajando en esta tesis, no solamente actriz, sino que también socióloga, filósofa, estudiosa, pero todo eso estaba llevado al teatro. Y ella decide en un momento determinado sacar una de sus coreografías, que era parte de este proyecto teatral, a la calle, y resuenan en el mundo entero. Yo creo que esa experiencia, o sea, a mí me pasa como mujer, primero que nada, como mujer, que haber vivido esa experiencia, algo ya en tu conciencia cambió. Después de estar en la fuera del Estadio Nacional con las seniors, en Libia, en África, en acá, en allá, en allá, en hay una sintonía que es el arte el que produjo esa especie de llama que nos interconectó en un sentimiento y que nos transformó, porque miles de millones de mujeres en el mundo y de hombres también, por supuesto, cuando dicen, y la culpa no era mía, ni cómo estaba, ni cómo vestía, ni dónde estaba, ni cómo vestía, y esa, repetir ese canto, que era parte de una obra de teatro, insisto, que tímidamente, desde el punto de vista artístico, ellas salen a representar en Valparaíso un día X, ¿ah? Porque hay que cachar la historia, no es que ellas dijeron, con esto matamos y vamos a llegar a recorrer el mundo, ellas dijeron, oye, saquemos esta coreografía y vámonos para la calle. Y esto resuena, conecta con algo y recorre el mundo entero. Y esa experiencia, como todos quienes vivimos, que somos coetáneos de esta época, la tenemos ahora en nuestra conciencia.
Oye, yo que veo a Tomás aquí al lado, es muy importante, para nosotros, muy importante lo que pasa a partir de la cosa más oficial. O sea, es tan necesario que se generen políticas públicas que protejan a los artistas, y que generen esto también protección a los espacios y las plataformas de exhibición o de muestra de obras para que realmente, siempre hemos sabido que los países cultos son países desarrollados, para que realmente nos podamos sentir como un país desarrollado teniendo políticas públicas que protejan la cultura.
Tomo el guante.
Para que nos ayude, para que estén, no, sean parte.
Es que tiene mucha razón y es así. Hay dos áreas que yo siento que están muy dejadas de lado y que son relevantes para un proyecto, para una mirada de futuro, que aparentemente están separadas y son distintas, que es la del arte, la cultura y el arte, y la de la ciencia. Yo no estoy en la Comisión de Cultura en el Congreso, pero estoy en la Comisión de Ciencias. Y es para llorar. O sea, llevamos 2 años en esa comisión sin ni un solo proyecto presentado por el gobierno. Ni uno solo, nada, cero. Y en la Comisión de Cultura sí hay proyectos, pero básicamente porque el mundo de los artistas van presentando cosas y porque quienes están ahí, muchos vienen del mundo del arte. Está el Amaro, está el Flor, hay varios que provienen del mundo. Está el Marcelo Díaz, que ha estado vinculado también con... Entonces, pero si no, es muy poco. Así que, cierto, es un tema que estamos tremendamente al debe desde la institucionalidad. Claro, existen estas cosas que ya todos sabemos, que los fondar, que los fond no sé qué, pero de ninguna manera es suficiente para pensar realmente en cómo tú promueves, proyectas, potencias la cultura y a los gestores, a los que impulsan y la llevan adelante la cultura. Es un tema que estamos tremendamente al debe.
Panel, ya vamos cerrando entonces este programa, pero antes de cerrar, quiero hacerles una propuesta, que cierren los ojos, por así decirlo. Se imaginen el día después de la pandemia, ya todo ha pasado, todo ha, digamos, ya se ha solucionado. ¿Cómo ven ese mundo? ¿Cómo va a ser? ¿En qué va a ser mejor ese ser humano que va, cuando salgamos de nuestras casas y nos encontremos en las calles, en los espacios? ¿En qué vamos a haber cambiado?
Bueno, yo siento que va a haber un cambio muy personal. En mi parte, yo tengo muchas ganas de que todo el mundo sea, de lograr una igualdad, que todos sintamos que tenemos acceso más cercano a las mismas cosas y que tengamos... futuros mediáticos y más reales y con beneficios más iguales para todos. Espero poder abrazar a todo el mundo, espero poder sentir que hay un camino de la mano de todos que avanzar para sentirnos todos más cómodos y más confortables.
Tomás.
Se me dieron varias imágenes cuando lo dijiste. Se ha construido un mundo del individualismo, del ráscate por tus propias uñas, de cada uno se las tiene que arreglar, la competencia. Yo creo y aspiro y sueño con que fruto de esto crezca el camino más bien de la convergencia, de la complementación, de lo común, de lo comunitario. Y se me vino una frase de Silo que a mí me hizo mucho sentido, pero la he venido a comprender ahora realmente, de verdad ahora, y es el progreso de unos pocos en definitiva es progreso de nadie. O dicho de otra manera, el único progreso posible es el de todos, para todos. Que unos poquitos progresen si el resto no lo puede hacer, eso es progreso de nadie. Entonces yo aspiro a un mundo en que se comprenda profundamente esto y se trabaje y crezca una dirección de buscar las mejores condiciones para todos y no para unos pocos.
Paulina.
Bueno, primero coincido plenamente, como que me fueron sacando las ideas, ¿sí? Pero también a mí me pasa algo que no sé si lo voy a lograr transmitir. Bueno, primero que nada, que lo que va a pasar depende de lo que hagamos, o sea, como que todavía no está definido lo que va a pasar cuando volvamos a entre comillas, a la normalidad. Yo creo que va a tener que ver con lo que cada uno y cada comunidad haga. Primero que nada, y ahí sí, como el llamado a la selva es, unámonos, armemos, si no estáis en el sindicato, métete al sindicato, si no tenéis contacto con tus vecinos, aprovecha ahora, o sea, como que estamos todavía en esa transformación que tenemos que hacer. Y lo otro que a mí me ha pasado, y que no sé si lo voy a lograr transmitir, es esta comprensión muy profunda de que no somos el cuerpo. O sea, como que he tenido que desarrollar mis habilidades espirituales hacia el máximo, porque tengo a mi mamá querida que no puedo tocarla. Pucha, ya voy a llorar de nuevo, ya, córtala. Entonces, ¿cómo me conecto con ella? Claro, por teléfono, por videoconferencia, pero en realidad me tengo que conectar desde algo que es intangible, que tengo que rodearla de amor, que tengo que, incluso que esté con ella frente a frente en una cámara, en una teleconferencia, tengo que sentir lo humano de ella, más allá de lo planito que veo. Entonces, a mí se me ha pasado que se me ha hecho tan evidente que esto de que no somos el cuerpo, sino que somos algo más, no sé. Es por ahí, en esos pensamientos ando, como en el tema más espiritual, en realidad.
Bueno, oye, de verdad, muchas gracias porque el programa de hoy ha sido así genial, muy, muy inspirado, y les quiero agradecer a Paulina Hunt, una tremenda actriz nacional, educadora también, humanista, a Roser Ford, tremenda gestora cultural, directora del Centro Arte Alameda, que siempre está ahí apañando siempre, y a Tomás Hitz, también anfitrión de este programa de la Diputación Ciudadana. Cuarto capítulo, y terminamos, ahí están nuestras redes sociales, Tomás Hitz, diputado en la fanpage, en Twitter Tomás Hirsch, Instagram ya lo habíamos dado con los guiones bajos, digámoslo, y YouTube Tomás Hirsch. Y el WhatsApp más 569-9415-5495, ahí pueden enviar comentarios, preguntas, inquietudes, totalmente abierto a todo el mundo. Así es que nos despido al panel, primero que nada, le agradezco nuevamente a todos y a todas. Y agradecer también a quienes están mirando y observando y comentando y preguntando por redes sociales. Nos vemos el jueves en un nuevo capítulo.
Chao, gracias.
Gracias a Rosa, a Paulina. Se pasaron.
Gracias. Cuídense. Chao.